Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al lunes 8 de octubre. Iniciamos una nueva semana. Aquí estamos. El viernes es. Esta semana acaba con la fiesta nacional de España, con el 12 de octubre. Estamos ya a 8 y a esta hora, si van a salir de casa, abríguense. Abríguense, que hace frío. Las temperaturas son otoñales, bajas. Bueno, en comparación con la semana pasada, 10 grados menos. Tenemos ahora mismo 10 en Madrid, 8 en la zona sur, 6 en la sierra. No llegaremos apenas a los 20, tal vez a los 23 en la zona sur. Pero como les digo, 10 grados menos que la semana pasada por estas fechas de lunes. Comenzamos una semana en la que conoceremos las líneas generales de los presupuestos del Estado que tiene que presentar el Gobierno obligatoriamente en Bruselas para que les eches un vistazo antes de su tramitación en el Congreso. Este domingo el presidente realizaba anuncios en materia de conciliación laboral y familiar, como la equiparación del permiso de paternidad al de maternidad. Esto supondría un coste total de 3.000 millones, la equiparación en su conjunto, la equiparación de los dos derechos. La otra medida es la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, la subvención de esa enseñanza también, algo que ya viene pidiendo en la región de Madrid, por cierto, Ciudadanos. Sánchez realizaba estos anuncios en una carrera organizada por el Club de Malas Madres en Alcobendas para visibilizar la lucha por la conciliación familiar y decía que el Gobierno está en forma y que va a llegar a las metas que se ha propuesto.
Gobernar, más que una carrera de obstáculos, es una carrera de fondo. Y este Gobierno está en forma, avanza y va a lograr las metas que se propone.
Sánchez va a participar esta mañana en el funeral por la soprano Montserrat Caballé, fallecida el sábado a los 85 años. Coincidirá allí con el presidente de la Generalitat, Quintorra. También ha confirmado su asistencia el presidente del PP, Pablo Casado, que ha vuelto a reclamar en estas horas la aplicación más duradera del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Lo que está pasando en España es absolutamente catastrófico. Hoy tenemos que decir, y lo digo directamente y para empezar, que no podemos tolerar ni un día más las cesiones y el chantaje al que está sometido el Gobierno de España por parte de los independentistas.
Sepan que este lunes se cumple un año de la multitudinaria manifestación que en favor de la unidad de España y de la Constitución y de la democracia del 78 recorrió el centro de Barcelona, un 8 de octubre como el de hoy. Ayer Sociedad Civil Catalana y la Plataforma España Ciudadana celebraron dos actos de recuerdo. En Madrid hoy entra en vigor el nuevo protocolo de anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. No serán las matrículas, sino las pegatinas proporcionadas por la Dirección General de Tráfico las que determinarán qué coches y motocicletas pueden circular por Madrid en episodios de alta contaminación. A esta hora, por cierto, lo que también es noticia en Onda Madrid es el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. En Madrid despierta el tráfico poco a poco. En las principales entradas ya encontramos densidad circulatoria, sobre todo en sentido Madrid. Además, en la M40, en los tramos más madrugadores, Vallecas a Coslada, sentido A2, y desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta Monte Carmelo, pasados los túneles del Pardo, en sentido A1.
No hay novedad reseñable a esta hora, que sepamos, ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. En Onda Madrid, al comienzo de este día, contamos la actualidad del lunes 8 de octubre. A las 7 y 4 minutos, contamos, por ejemplo, lo más destacado de la actualidad de este día en España. El presidente Sánchez presentará esta semana las que serán las líneas generales de los presupuestos. Incluirán partidas para dos novedades en materia de conciliación laboral y familiar, como nos cuenta Javier Lamata.
Igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad y educación universal de 0 a 3 años son los dos anuncios que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantaba este domingo dentro de las medidas que incluirá en el proyecto de presupuestos que presentará esta semana.
La próxima semana vamos a presentar el proyecto de presupuestos. Va a haber dos cosas muy importantes para esta causa. La primera, vamos a apostar claramente por la igualdad entre los permisos de paternidad y maternidad, y eso se va a reflejar en los presupuestos. Y dos, vamos a apostar clarísimamente y de manera muy potente por la universalización de la educación de 0 a 3 años, que también es fundamental para la conciliación entre hombres y mujeres.
En materia de brecha salarial, Sánchez se compromete a legislar antes de que termine su mandato.
Yo creo que si en esta legislatura logramos una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres y acabar con la brecha salarial desde el punto de vista legal, habremos logrado muchísimo a favor del progreso y la prosperidad del conjunto de la ciudadanía en nuestro país. Por tanto, ese es el compromiso que tenemos.
Declaraciones de Sánchez tras participar este domingo en Alcobendas en la carrera Yo no renuncio en favor de la igualdad. Y es que en pleno siglo XXI muchas mujeres aún tienen que renunciar a su carrera profesional si quieren ser madres.
El presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su formación va a presentar en el Congreso una iniciativa legislativa encaminada a la eliminación de la tributación por IRPF de las prestaciones por maternidad, tras la sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada. Sobre la situación en Cataluña, Casado se ha comprometido a que, si gobierna, volverá a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Sergio Rodríguez.
Para Casado, la aplicación del artículo 155 es urgente. Ha recordado que el año pasado se activó solo para convocar elecciones por la exigencia de Ciudadanos y sin afectar a ciertas competencias, porque así lo pidió el PSOE. Ahora exige que se aplique inmediatamente y con la duración necesaria.
Nosotros decimos que hay que aplicar inmediatamente el artículo 155 y además con la duración que haga falta y además en las competencias en las que no nos dejaron aplicarlo. En Cataluña hace falta, y lo podemos hacer con la mayoría absoluta en el Senado, o si no abriendo las urnas y cambiando al gobierno que tenemos, que el Estado vuelva a recuperar el control en Cataluña.
Casado ha recordado que justamente hoy, hace un año, los constitucionalistas dieron una lección de democracia saliendo a la calle y que ese es el espíritu que hay que fomentar.
Y creo que tenemos que apelar a ese espíritu del 8 de octubre, en el que 1 millón de personas salieron a la calle, esa mayoría silenciosa, esos constitucionalistas hartos de la opresión irrespirable del independentismo en Cataluña, para decir basta ya, para decir no podemos más. Ese 8 de octubre tiene que ser una fecha marcada en nuestro calendario de dignidad, de recuperación de libertades, de unidad de España y de igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles.
Ha añadido que mientras el Parlamento catalán está cerrado, en las prisiones hay jornadas de puertas abiertas porque hay presos que tienen una cárcel a medida.
Y se cumple un año de la manifestación que recorrió las calles de Barcelona a favor de la unidad de España. De forma previa, este domingo, el presidente de Ciudadanos, Rivera, participaba en Barcelona en una concentración de la plataforma España Ciudadana. Rivera acusó al presidente del gobierno de abandonar a los españoles, a los catalanes constitucionalistas, y le exigió que convoque elecciones anticipadas.
Ante un golpe separatista continuado en el tiempo, hemos visto cómo el gobierno de España ni está ni se le espera. Sánchez todavía no ha dicho esta boca es mía y ha abandonado a los catalanes constitucionalistas.
También Sociedad Civil Catalana conmemoró la multitudinaria manifestación del 8 de octubre del año pasado en un acto distinto. A él se sumó tanto el PP de Cataluña como el Partido Socialista Catalán, Núria Reichard.
Los independentistas no pueden hacer lo que les venga en gana. El líder del Partido Popular en Cataluña, Xavier García Albiol, exige al gobierno que tome cartas en el asunto de forma urgente, porque
en Cataluña no hay Estado. No hay Estado porque Pedro Sánchez ha decidido que el independentismo tiene barra libre.
Los socialistas tomarán medidas y Juntos por Cataluña y Esquerra ponen al Parlamento al margen de la legalidad en el pleno del martes. Declaración de intenciones del secretario de organización del PSC, Salvador Illa.
No vamos a tolerar poner una vez más a las instituciones catalanas al margen de la ley, porque ya hemos visto que esto trae unas consecuencias muy negativas.
Aviso de Sociedad Civil Catalana, habrá nuevas movilizaciones y el Ejecutivo catalán vuelve a saltarse la ley. Quintorra debe dimitir, dice su presidente José Rossinyol.
No puede ser que un presidente de la Generalitat esté haciendo de agitador político y dividiendo a los catalanes en función de su ideología política.
Rossinyol ha pedido unidad a los partidos constitucionalistas para mirar juntos al futuro de Cataluña.
Sepan que este lunes declara como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el exconsejero de Presidencia y diputado de Juntos por Cataluña, Jordi Turull, en prisión preventiva por rebelión. Está acusado de ceder su patrimonio a su mujer meses antes del 1 de octubre para evitar posibles embargos. Por cierto, que el ministro del Interior, Grande Marlaska, se ha desmarcado del trato de favor que están recibiendo los políticos independentistas encarcelados. Dice que la gestión de las cárceles en Cataluña es una competencia de la Generalitat y se lava las manos.
Las competencias son correspondencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña en virtud de las transferencias de 1983. Pero evidentemente, si el Congreso o el Senado pide mi comparecencia, es mi deber comparecer.
Pues hay un partido, Vox, que pide quitar las competencias para todas las autonomías. 10.000 personas han participado en un acto de Vox en el Palacio Vista Alegre bajo el lema España Viva. El presidente de esta formación de derecha extrema, Santiago Abascal, aboga, entre otras cosas, por derogar la ley de violencia de género, deportar a los inmigrantes ilegales y acabar con las comunidades autónomas.
O pensiones o autonomías, o becas para los estudiantes o autonomías, o impuestos bajos o autonomías, o ayuda a las personas dependientes o autonomías. ¡Fuera autonomías!
Hay otras noticias que repasamos en la Crónica de España a esta hora con Ángela Beato.
Comenzamos por la última hora del incendio en Mondariz. En este momento está controlado, pero no extinguido, y los vecinos evacuados han podido volver a sus casas. 23 brigadas siguen trabajando en la zona para apagar las llamas, que ya han quemado más de 120 hectáreas de masa forestal. La Xunta cree que ha sido intencionado. Durante el fin de semana han sido rescatadas por salvamento marítimo casi 1.200 personas que trataban de llegar en patera a las costas andaluzas. El domingo han sido auxiliados en aguas del Estrecho y el mar de Alborán 475 migrantes, entre ellos al menos 13 menores. Han sido trasladados a los puertos de Cádiz y de Motril. Y las autoridades de Arabia Saudí vetaron la presencia de altos cargos españoles en la inauguración del AVE a la Meca el pasado 25 de septiembre, según publica el diario El Mundo. Aunque no hay constatación oficial de la razón del rechazo, altos cargos del gobierno, según señala este diario, ven relación con las declaraciones de la ministra de Defensa de no venderles las bombas de precisión. La coincidencia en las mismas fechas del envío de las invitaciones y el anuncio de Robles parece determinante.
Última hora en la Crónica Internacional con Fátima Sotorrío.
En Brasil se cumplen las encuestas y gana las elecciones presidenciales el ultraderechista Bolsonaro con un 46% de los votos frente al 29% del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Todo se va a decidir el 28 de octubre en una segunda vuelta en la que los progresistas, que están muy divididos, deberán unirse si quieren frenar al ultraderechista. En Turquía, la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi, muy crítico con el régimen de su país, es casi un asunto de Estado. El presidente Erdogan ya ha dicho que están investigando. Las primeras pesquisas hablan de que el columnista del Washington Post podría haber sido asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul. En China, el gobierno confirma la detención del presidente de Interpol, Meng Hongwei, por presunta y grave violación de la legislación estatal, aunque sin especificar las causas del arresto. La Organización Internacional de Policía ya ha anunciado su renuncia al cargo con efecto inmediato. Y en Rumanía fracasa el referendo que veta el matrimonio del mismo sexo porque no ha llegado a la participación mínima del 30%.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y casi 13 minutos.
Cuando el fin no entienda, cuenta una leyenda.
Hoy es el día del adiós a la soprano Montserrat Caballé, fallecida el sábado. A las 12 tiene lugar el funeral en el tanatorio de las Corts. Va a estar el presidente del gobierno, también el presidente de la Generalitat. El ministro de Cultura, José Guirao, ha anunciado que habrá dos homenajes póstumos, uno en el Liceu Barcelona y otro en el Teatro Real de Madrid. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El Ministerio y la Conselleria de Interior ya han confirmado un doble acto de homenaje a Montserrat Caballé. Habrá uno en el Liceu de Barcelona y otro en Madrid, que está por confirmar si será en Palacio Real o en Zarzuela. Eso sí, para organizarlos ya han avisado que tardarán bastante tiempo. Sobre la soprano han hablado la consellera de Cultura, Laura Borràs, y el ministro de Cultura, José Guirao.
La seva perfecció...
Su perfección y su capacidad interpretativa la ha llevado por todos los teatros del mundo. Ha hecho todos los papeles posibles. Nacida en Barcelona, para nosotros es una catalana universal.
Y ha sido muy emocionante ver cómo todos los medios internacionales, todos los grandes teatros del mundo, todos sus compañeros de la ópera la recuerdan. Y es una pérdida de la que no nos recuperaremos.
Todo el mundo de la cultura ha dado su último adiós a la soprano, reconocido como una de las mejores sopranos de la historia. Ahora su voz se apaga, pero todo el mundo coincide en que su lírica y su voz permanecerán para siempre.
Contamos ya la Crónica de Madrid. Contamos la actualidad al comienzo de este día en Madrid con la ayuda de Carlos Ibáñez. Hoy entra en vigor el nuevo protocolo del Ayuntamiento de Madrid para combatir la contaminación por dióxido de nitrógeno.
Sí, lo hace con novedades porque se abandona el sistema por matrículas y ahora son las pegatinas de la Dirección General de Tráfico las que van a determinar qué coches y motocicletas pueden circular y quedar estacionados en Madrid en función de cada escenario, que en total serán 5. Nos lo cuenta, nos lo detalla Mónica Roncero.
Se abandona el sistema por matrículas y ahora son las pegatinas de la DGT las que determinan qué coches y motocicletas pueden circular y quedar estacionados en Madrid en función de cada escenario. Los más afectados, los que no tienen distintivo, es decir, los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores a 2006, unos 2 millones de vehículos. El nuevo protocolo contempla 5 escenarios, no más que ahora. En el escenario 2, además de prohibir el estacionamiento en la zona SER a los vehículos que no sean cero o eco, se prohíbe circular a aquellos sin distintivo ambiental, incluidas las motos en la M30 y su interior. En el escenario 3, esta restricción a los vehículos más contaminantes se extiende a toda la ciudad. El nuevo escenario 4 se activa con 4 días consecutivos de aviso. La prohibición de circular se amplía también a los vehículos con clasificación ambiental B en la M30 y su interior. El escenario 5 se corresponde con el nivel de alerta definido por la Unión Europea. En esta situación solo se permite la circulación en toda la ciudad de vehículos cero y eco y el aparcamiento en el SER de los cero emisiones, sin incluir los eco.
Además de este protocolo, estamos hoy pendientes en la Crónica de Madrid de una sentencia que vamos a conocer. La primera que juzga un caso de bebé robado.
La Audiencia Provincial de Madrid va a dar a conocer esta mañana, en torno a las 11, la sentencia del juicio contra el doctor Eduardo Vela, 85 años, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión. Lupe Ortiz.
El único acusado en el primer juicio de bebés robados celebrado en España sabrá en unas horas si es condenado. El ginecólogo Eduardo Vela, que siempre ha negado las acusaciones, se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel. Era director de la clínica San Ramón, centro desde donde presuntamente se llevó a cabo un tráfico ilegal de niños. El caso que lo ha sentado en el banquillo es el de Inés Madrigal, supuestamente robada a su madre biológica para ser entregada a una pareja que no podía tener hijos y que habría pagado dinero por ella. A las 11 de la mañana, la sección séptima de la Audiencia de Madrid ha citado a Vela, fiscalía y acusación. No se espera que el médico acuda, puede hacerlo solo su abogado. Quienes sí estarán a las puertas del tribunal son representantes de asociaciones de bebés robados. Hay miles de denuncias puestas. La sentencia de hoy puede suponer un impulso.
¿Más previsiones de este lunes?
La mesa de la Asamblea analiza la constitución de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre Universidades. El Partido Popular mantiene su oposición a la puesta en marcha de la comisión porque la considera ilegal. José Frutos.
Y a la tercera irá la vencida o no. La mesa de la Asamblea considera hoy dar luz verde o no a la Comisión de Investigación sobre Universidades pedida por PSOE, Podemos y también Ciudadanos. La semana pasada se forzó un retraso ante la baja de un miembro de la mesa, diputado del PSOE, y la anterior no llegó la propuesta al órgano rector por registrarse fuera de plazo. Es la comisión que pretende investigar responsabilidades políticas en los casos de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón. Los grupos tienen intención de pedir su comparecencia y la de responsables de la Universidad Rey Juan Carlos, pero los populares van a intentar que no se constituya esta comisión. La consideran ilegal porque vulneraría la autonomía universitaria. Por ello, muy probablemente, harán depender la decisión final de un informe jurídico de los letrados de la Cámara, algo que podría retrasar otra vez la constitución de la comisión.
Y ahora nos vamos hasta Loeches, donde el gobierno regional apuesta por el reciclaje. Tiene previsto financiar con casi 58 millones de euros un nuevo complejo de reciclaje que va a dar servicio a los municipios de la Mancomunidad del Este. Esther Bernabé.
Complejo necesario porque el vertedero al aire libre de Alcalá está prácticamente acabando su vida útil. Ya cuenta, tras meses de retrasos y polémicas, con la licencia municipal de la obra este proyecto y, como decías, la Consejería de Medio Ambiente aportará 58 millones de euros, de los cuales ya ha adelantado para este año 16 y medio. Carlos Izquierdo es el titular.
Con esto vamos a cumplir con la estrategia de residuos, cumplir
con las prescripciones que nos han fijado desde la Unión Europea y, sobre todo, y lo más importante, apostar por el cuidado y el medio ambiente en nuestra región.
El gobierno regional aportará el 50% del gasto de construcción de la planta y el resto será financiado por los 31 municipios que forman la Mancomunidad del Este.
La Comunidad de Madrid que busca la solidaridad de los más jóvenes. Por eso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, va a presentar hoy la campaña Únete al Equipo Médula para captar jóvenes donantes. Paloma Nolasco.
Será en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y a través de un spot promocional, acciones en las redes sociales y un tour de donación de médula. Todo ello para ampliar y renovar el registro español de donantes de médula ósea con personas de hasta 40 años de edad. Eduardo Laporte, de 39, fue donante efectivo en 2013.
El trámite es muy sencillo, te hacen una pequeña muestra de sangre y ya formas parte del banco de posibles donantes. La verdad es que no esperaba que me llamaran tan rápido, porque luego pues hay una probabilidad muy pequeña, ¿no?, de que tu sangre sea compatible con la del receptor. Así que fue, por un lado, una responsabilidad y, por otro, pues una alegría saber que mi sangre era útil, ¿no?
El trasplante de médula es la única solución para los que padecen enfermedades como la leucemia y su donación es una de las pocas que podemos hacer en vida.
7:20, Carlos, ¿por qué es noticia el distrito de Tetuán?
Bueno, porque se habla de seguridad y también de ruidos. En primer lugar, vamos con los ruidos, porque los vecinos de la calle Fortunata y Jacinta, en ese distrito de Tetuán, denuncian que no pueden dormir por culpa de una discoteca sin licencia, dicen, que se sitúa en los bajos del edificio. Javier Lamata.
Acelerones de coche, gritos y música dentro y fuera del local. Con este ruido conviven los vecinos de la calle Fortunata y Jacinta, donde se encuentra una discoteca que desde hace 4 años y, según los vecinos, provoca un auténtico lío en la calle hasta altas horas de la madrugada.
Gritos, hacen pis por toda la calle, copas, carreras con las motos.
Carteles ahí que pone silencio y la persona que alborote dentro y fuera del local no volverá a entrar, eso es mentira.
Al parecer el local tiene licencia de restaurante con espectáculo, no de discoteca, pero los viernes y sábados escuchan la música hasta las 7 de la mañana.
Estamos agotados. Yo, en cuestión de ruidos, de músicas, altas horas de la mañana, cargan, descargan, sacan basuras.
Empieza el pum, 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 pum de los bafles. Y empiezas a botar encima de la cama.
Y para más inri, cuando parece que acaba la fiesta, turno para la iglesia evangélica, que los domingos ocupa el local durante todo el día. Los vecinos aseguran coleccionar denuncias y expedientes sancionadores desde hace años, pero sin que el problema se solucione.
Y la otra protesta en Tetuán es contra la inseguridad. De momento no se van a instalar las cámaras a las que se comprometió el ayuntamiento, Alberto Pascual.
Las cámaras se retrasarán al menos 6 meses después de que el área de seguridad haya solicitado a la delegación del gobierno una prórroga de la autorización para instalarlas, algo que, según el diario ABC, el delegado José Manuel Rodríguez Uribes hizo hace tan solo unos días. El permiso gubernamental expiraba el pasado 11 de junio, pero el proceso de licitación ni siquiera se ha iniciado antes. El proyecto debe salir a concurso, analizarse las diferentes propuestas y adjudicarse la instalación de las 19 cámaras. El ayuntamiento sigue insistiendo en que su intención es que las cámaras estén listas antes del próximo mes de mayo, que es cuando finaliza el mandato.
Tenemos una última hora, la crónica de sucesos.
Sí, tenemos una última hora, un robo con mazas en una sucursal del Banco Santander esta madrugada. Ha ocurrido en el ensanche de Vallecas. En torno a las 5, 3 encapuchados han reventado el cristal de seguridad de esa oficina bancaria. Los vecinos se han despertado al oír. Primero dicen una explosión y luego hablan de al menos 8 disparos.
Hemos escuchado una explosión, como una explosión muy fuerte, y después de eso unos disparos seguidos, y luego ha parado un momento, unos golpes y luego otros disparos más. Y allí es cuando él se ha asomado por la ventana, ¿sí?, y ha visto pues un coche negro, 3 encapuchados...
Bueno, y aún en clave de sucesos, un joven de 24 años ha resultado herido muy grave al ser atropellado por un turismo en la entrada del túnel de Doctor Esquerdo frente al Hospital Gregorio Marañón. Charo Pinilla es supervisora de guardia del SAMUR.
Por resultado del atropello se producen unas lesiones muy graves. Inicialmente inician maniobras de reanimación cardiopulmonar, agentes de movilidad que coincidía que eran voluntarios nuestros, inician la reanimación, logramos revertir en situación de parada y es trasladado con preaviso hospitalario al Hospital Gregorio Marañón.
Y por otro lado, la Policía Municipal de Madrid detenía la madrugada del sábado en el distrito de Puente de Vallecas a un hombre acusado de robar un coche a una mujer a punta de navaja, intentar atropellar a los agentes que le dieron el alto y darse a la fuga a gran velocidad en dirección contraria por varias calles hasta que pudo ser detenido. Y un último apunte, el hombre que apuñaló de gravedad a su hijo de 19 años en Aranjuez cuando trataba de defender a su madre ante el intento de agresión de su progenitor pasaba ayer a disposición judicial.
7:25, contamos los titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
Lo más destacado de la prensa nacional relacionado con Madrid es el ultimátum a Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid. Tiene dos partidos de margen para corregir la crisis. En el ámbito general, El Mundo titula: Ciudadanos apuesta por Villacís y Aguado. Los dos actuales portavoces deberán pasar antes por primarias. Rivera confía en ambos para liderar las candidaturas al Ayuntamiento y la Comunidad en 2019 y ofrece este periódico una clave importante. El partido Ciudadanos centra su estrategia nacional en la capital, donde tiene un importante bastión electoral y a su portavoz aupada por los sondeos. El País titula: las 35 mujeres y un hombre que removerán los cimientos de Cibeles. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de transversalidad para que la igualdad de género penetre en cada área, cada decisión, cada política municipal. En ABC titular: el perpetuo olvido de los cuarteles de campamento. Carmena busca reactivar un proyecto urbanístico estancado desde hace 13 años. La Razón titula: de ruta por el patrimonio crítico, desde Chamberí hasta La Latina. La Razón acompaña a la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio en un recorrido por los edificios históricos en riesgo de la zona centro. Y en Madrid Diario, la gremial del Autotaxi Madrid cuelga el cartel de Se Vende ante la competencia de las VTC. La Asociación Gremial de Autotaxi Madrid ha anunciado que venderá parte de su sede en la calle Santa Engracia para hacer frente a la competencia desleal de los VTC.
Contamos como cada día a esta hora la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Historias de coraje y pasión en la vida, en el límite de la vida. El libro de Sebastián Álvaro y José María Azpiazu, montañeros experimentados que recogen las reflexiones de grandes alpinistas haciendo de la montaña un símil de la vida. Vivencias y dificultades extremas en un libro, como dice Sebastián, para soñadores de los caminos celestes.
Es un libro para entender que en los malos momentos podemos levantarnos y que además está lleno de emoción, de razón y de emoción. Hemos tratado de hacer un libro que llegue a la cabeza y que llegue también al corazón, porque en definitiva el corazón nos impulsa, pero es la cabeza que nos guía.
La calle Serrano se suma a la lucha de las mujeres por la tierra y el agua. Allí nos encontramos con Destierradas, la exposición que muestra cómo estas mujeres de Guatemala, Mozambique, El Salvador o Nicaragua defienden los derechos de los recursos de la tierra frente a los intereses de las grandes inversiones. En su lucha llegan a encontrarse con la violencia como respuesta. Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad.
Muestra cómo mujeres valientes tratan de preservar tanto sus derechos, pero también defender sus recursos, y que por el hecho de hacerlo, pues en muchos casos sufren violencias específicas. Son violencias específicas porque se supone que las mujeres, además, en estos contextos deberían estar en la casa, no deberían exponerse en lo público.
Y el tributo más fiel a Supertramp llega a Madrid, de Logical Group. Es una banda fundada en 2002 para difundir el legado del mítico grupo británico. Será a las 8 de la tarde en el Teatro Rialto.
Camino de las 7:30 a.m. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con ganas y con mucho optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Eso es, de martes a jueves a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
O casi todo, sí, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Hombre, de eso se trata.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
2 hasta las 2.
El programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y es de martes a jueves.
2 hasta las 2, en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
La báscula.
Hola, soy Luján Argüelles y te espero en Telemadrid en el gran estreno de la temporada, La báscula. Comienza la batalla contra los kilos de más. 16 madrileños van a cambiar de vida para siempre. Supervisados por los mejores especialistas.
Todos los lunes a las 10:30 de la noche en Telemadrid. Estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero, a esta hora de la mañana, la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, ¿cómo va la situación?
Pues empeora, Juan Pablo. Se nota que es lunes y el tráfico más madrugador ya está saturando todas las entradas a Madrid, las habituales. Así que tenemos que hablar también de la M40 y de la M50. De la M40 desde los tramos habituales, desde Vallecas hasta los recintos feriales, desde Ciudad de la Imagen y Pozuelo hasta Monte Carmelo, pasados los túneles del Pardo. En esos dos tramos habituales, tráfico muy intenso. También ya en el barrio de la Fortuna hacia la 5 y en Villaverde hacia la 4. Y en la M50 también Alcorcón y Boadilla, sentido norte. Majadahonda, sentido sur, y en Fuenlabrada, ahora mismo ya en ambos sentidos.
Sepamos la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. A esta hora en el Paseo de la Castellana, a la altura de la Plaza de Lima, están ocupados el carril bus y el carril derecho debido a los preparativos para el desfile por el 12 de octubre. Quedan libres para la circulación dos carriles por sentido, tráfico con retenciones en este momento en toda la franja sur de la AM30.
No hay novedad reseñable y que sepamos en la red de cercanías de Renfe y en la red de Metro. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad de este lunes 8 de octubre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Lo estamos contando algunos de los sonidos de la jornada. El partido de extrema derecha Vox llenó ayer el Palacio de Vistalegre, un acto donde se expusieron algunas de las líneas de esta formación. Algunas propuestas arriesgadas, como admitía uno de los promotores de partido, José Antonio Ortega Lara.
Las propuestas de Vox son de profundo calado, son originales, y algunas de ellas reconozcamos que son arriesgadas, pero necesarias para sacar a España del marasmo y de la situación y de la peligrosa encrucijada en que estamos.
Es uno de los asuntos de este día, junto con otros, como por ejemplo que el presidente del gobierno insiste en llevar adelante unos presupuestos generales del Estado. Ayer confesaba que no va a parar y que es un corredor de fondo, una carrera en favor de la conciliación que tuvo lugar aquí en Alcobendas, en Madrid.
Gobernar, más que una carrera de obstáculos, es una carrera de fondo. Y este gobierno está en forma, avanza y va a lograr las metas que se propone.
María Dolores de Cospedal, que acaba de ceder el mando de su partido en Castilla-La Mancha a Francisco Núñez en el Partido Popular, tiene su propia opinión sobre el gobierno de Sánchez.
No tenemos un gobierno, tenemos un plagio de gobierno.
Presidente Nacional del Partido Popular, Pablo Casado, ve al gobierno sometido al chantaje de los independentistas.
Lo que está pasando en España es absolutamente catastrófico. Hoy tenemos que decir, y lo digo directamente y para empezar, que no podemos tolerar ni un día más las cesiones y el chantaje al que está sometido el gobierno de España por parte de los independentistas.
En la misma línea se expresa el líder de Ciudadanos Rivera, que le reprocha a Sánchez, lo hacía ayer en Barcelona, el abandono de los catalanes constitucionalistas.
Ante un golpe separatista continuado en el tiempo, hemos visto como el gobierno de España ni está ni se le espera. Sánchez todavía no ha dicho esta boca es mía y ha abandonado a los catalanes constitucionalistas.
Un año después de la manifestación constitucionalista de Barcelona, del 8 de octubre, el presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rossinyol, prefiere señalar a Quim Torra, el presidente de la Generalitat, como el agitador, el principal agitador. La solución pasa por la dimisión de Torra.
No puede ser que un presidente de la Generalitat esté haciendo de agitador político y dividiendo a los catalanes en función de su ideología política.
Hoy es el día en el que se va a despedir a la soprano Montserrat Caballé. A buen seguro haber coincidencia a la hora de elogiar a esta figura tan española y tan emblemática, incluido el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
En nombre del Gobierno de Cataluña, expresar nuestro pésame a toda la familia, un abrazo para todos ellos. Y tenemos la suerte que nos queda su legado, horas y horas de música, horas y horas de felicidad en la que vamos a recordarla siempre, siempre.
Así está comenzando este día, con otras claves que nos recuerda a esta hora Ángela Beato.
Se va a hablar hoy de la despedida, por supuesto, a Montserrat Caballé a mediodía en el tanatorio del Escorts en Barcelona. El mundo de la música, la cultura, la política y la empresa se va a dar cita para asistir a su funeral. Coincidirán Pedro Sánchez, Quim Torra, Pablo Casado, Inés Arrimadas y Ada Colau, entre otros. El presidente sigue recibiendo a presidentes autonómicos. Por la tarde le toca a Javier Lambán, el presidente de Aragón. Hoy declara ante el Tribunal Supremo de Justicia, de Superior de Justicia de Cataluña, Jordi Turull, el que fuera consejero de presidencia y que está en prisión tras ser procesado por rebelión. Está acusado de ceder su patrimonio a su mujer meses antes del 1 de octubre para evitar posibles embargos. Este lunes también se dará a conocer la sentencia del primer juicio por un bebé robado en España, el doctor Eduardo Vela. Sabrá si el juez admite la petición de la Fiscalía de 11 años de prisión. Sabremos cuántos desahucios se han producido en la primera mitad del año. Publicará los datos el Consejo General del Poder Judicial. Casi la mitad del 500.000 de hogares con familias numerosas vive con menos de 2.500 euros al mes. Hoy conoceremos más detalles sobre este colectivo en el estudio que presenta la Federación Española de Familias Numerosas. En Copenhague se desvelará el nombre del Nobel de Economía. En las quinielas, un español, Manuel Arellano, experto en econometría. Y la selección española de fútbol se concentra en Las Rozas para preparar el amistoso contra Gales y el de la Liga de Naciones contra Inglaterra. A las 7 de la tarde habrá entrenamiento abierto al público.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Hace frío, ¿eh? Han bajado las temperaturas. Esto tiene más pinta de otoño que de otra cosa. El pronóstico para las próximas horas con Tania Garralda.
Hemos tenido un fin de semana con descenso muy importante de temperaturas, de casi 8 grados en las máximas de todo el país, y en el que hemos visto las primeras nevadas en cotas altas por encima de los 1.800 metros en los Pirineos y la cordillera Cantábrica. En cuanto a Madrid, la semana se presenta con una situación similar, por lo menos hasta el jueves, que pueda llegar alguna precipitación. Pero mientras tanto, vamos a seguir con sol e intervalos de nubes que puedan surgir más durante la tarde. El termómetro se mantiene más bajo. Lo notamos en las mínimas, rondando los 0 grados en la sierra, los 6 en el Escorial o los 10 en la capital. Y en cuanto a las máximas, no esperamos demasiados cambios. Se mantienen los 21 en Madrid capital, 20 en el Escorial, 22 en Alcalá de Henares, 23 en Aranjuez, que marca la máxima, y 19 en Buitrago del Lozoya.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Pedro García Cuartango y su comentario a esta hora de la mañana, tú dirás, maestro.
Todo indica que Susana Díaz anunciará hoy la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de elecciones para el 2 de diciembre. Parece evidente que la presidenta no quiere que la cita coincida con las elecciones generales, cuya convocatoria sigue estando en el aire. En cualquier caso, los andaluces serán los primeros en pasar por las urnas. 6 meses después, en mayo, los españoles tendrán que depositar 3 papeletas en muchas comunidades como Madrid, para elegir alcalde, diputados autonómicos y representación en el Europarlamento. La pregunta de oro es ¿cuándo serán las generales? Nadie puede responder a esta cuestión, porque la evolución de la situación política es imprevisible. Muy probablemente Sánchez intentará aguantar hasta finales de 2019, antes de disolver las cámaras. Pero todo depende de muchos factores. Volviendo a Andalucía, el PSOE se juega mucho en los próximos comicios. ya que no resulta imposible que una coalición entre el PP y Ciudadanos pudiera poner fin a las casi cuatro décadas que lleva gobernando, en concreto desde los tiempos de Rafael Escuredo. Sería una paradoja que Pedro Sánchez sufriera su primer revés electoral desde que gobierna si Díaz no logra vencer, lo cual no solo es posible, sino probable.
El comentario en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Hola, buenos días. El presidente de la Comisión Europea ha intentado rebajar tensión al enfrentamiento entre el Reino Unido y el club comunitario a cuenta del Brexit. Tal y como recogen esta mañana varios diarios europeos, Jean-Claude Juncker asegura que no se contempla una salida del socio europeo sin un acuerdo. Juncker vislumbra incluso la fecha del 18 de octubre como posible para que se pacte una solución ordenada del Reino Unido de la Unión Europea y a más tardar en noviembre, cuando se podría convocar una cumbre extraordinaria. En el mismo sentido, se ha pronunciado también el presidente del Consejo, Donald Tusk, que ahora se muestra también más optimista sobre la posibilidad de que se llegue a una solución que contente a ambas partes. Y esta semana se inicia la visita del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a Bruselas, con una intensa agenda de visitas y encuentros con diferentes personalidades europeas, en lo que será su primera visita oficial como presidente. Garrido va a participar en el debate sobre el Estado de la Unión del Comité de las Regiones, que es el órgano consultivo que participa en la elaboración de leyes a nivel local y regional en todos los países de la Unión Europea. Se va a entrevistar también, entre otros, con el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. 20 personas han muerto en el estado de Nueva York después de que una limusina que transportaba a un grupo de amigos se saltara un stop y chocara contra un vehículo aparcado a la salida de un restaurante. Los 18 ocupantes de la limusina estaban celebrando un cumpleaños y todos ellos fallecieron. Los otros dos muertos eran viandantes. Las autoridades lo han descrito como el accidente de tráfico más mortífero de los últimos 9 años en el país. Y en el ámbito político, el secretario de Estado Mike Pompeo se reunió este domingo en Pyongyang con Kim Jong-un. Según el Departamento de Estado, el líder norcoreano permitirá la entrada a investigadores internacionales para que corroboren el desmantelamiento irreversible del recinto de pruebas nucleares de Punggye-ri. Pompeo aseguró que la visita se producirá tan pronto como la logística sea acordada. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Está a punto de amanecer en este lunes, 8 de octubre, y con Javier Fernández Arribas, que ya tiene leído los periódicos. Es así, Javier, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días a todos, así es.
Cada periódico lleva un tema diferente en las portadas, con Sánchez, presidente del gobierno, como protagonista.
Sí, El Mundo titula: Arabia Saudí vetó al gobierno de Sánchez en la inauguración del AVE a la Meca. Pidió que ninguna autoridad acompañara al rey Salman en el acto. El veto se produjo tras el conflicto suscitado por Margarita Robles. En ABC, Sánchez acapara la agenda exterior y restringe la del rey. El presidente ha efectuado 15 viajes oficiales al extranjero, mientras que Felipe VI lleva 4 meses sin ninguno. La razón: Sánchez enviará a Bruselas unos presupuestos ficticios. No reflejarán las exigencias de gasto a las que se ha comprometido con Podemos. El plan que permitirá a la Unión Europea, que remitirá a la Unión Europea, será conservador para evitar que se incremente la vigilancia. En el punto de mira, Jesús Rivas se titula: Cuenta atrás para la próxima crisis.
La portada del país se ocupa de las elecciones en Brasil.
Sí, con este titular: El ultra Bolsonaro logra un claro triunfo, pero irá a segunda vuelta, con unos sumarios bastante descriptivos. Brasil da un 47% del voto a un político autoritario, machista y racista. El candidato de izquierda, Haddad, no consigue retener el apoyo de Lula. El país se reúne en su era más incierta, tras el fin de la dictadura de 1985. En el texto de la crónica en portada leemos: la frustración de las últimas décadas con la clase política y el apoyo a soluciones extremas para acabar con la violencia y la corrupción explican el ascenso de Bolsonaro, un nuevo ejemplo de que las emociones pueden influir más que cualquier programa electoral, como se demostró con la victoria de Donald Trump y el rechazo al proceso de paz en Colombia.
Las portadas abordan otros asuntos, entre ellos destacamos el acto del partido Vox en la Plaza de Toros de Vistalegre.
Sí, la razón titula: Vox exhibe músculo con su mensaje anti. comillas, los españoles primero. Recordemos lo que dijo Donald Trump, America first. Llena Vista Alegre. Abascal clama contra los extranjeros y el independentismo. Y en páginas interiores, en El Punto de Mira, José María Marco explica: Vox es ya uno de los desafíos de Pablo Casado. Por ahora, los votos de Vox han servido para que en estos años la alcaldía de Madrid la haya ocupado Podemos. El Mundo titula en portada: Vox se reivindica con un ataque radical contra PP y Ciudadanos. El partido de Santiago Abascal reúne a más de 10.000 personas en Vista Alegre y arremete con, comillas, la derechita cobarde y la veleta naranja.
ABC y El País no destacan en las portadas el acto de Vox.
No, en la 2 de ABC, inmigración descontrolada. 1.181 personas llegan en patera en 48 horas y continúa con más informaciones sobre la tesis de Sánchez. Sánchez plagió en su tesis un artículo publicado por el Instituto Elcano. En El País, España pide a la Unión Europea que dé más fondos a Rabat para contener la migración y la ONU urge medidas más duras para frenar el calentamiento. Los científicos reclaman un cambio económico rápido y sin precedentes. Y dos temas más en portada. En El Mundo, se prohíbe cualquier tipo de castigo físico o psicológico a los niños. El borrador de la ley de infancia que maneja el gobierno declara en riesgo a cualquier menor que sea violentado. Y en La Razón, Torra resucitará las leyes de desconexión. Quiere obligar a Esquerra Republicana a retratarse en el Parlamento. La causa del proceso entra en la recta final y el juicio podría empezar en noviembre.
¿Qué tema llevan hoy las portadas de los periódicos digitales en la red?
OK Diario, los jueces del Supremo que fueron a Colombia avisan a Delgado, la ministra de Justicia, que se querellarán si no se retracta. En las grabaciones de Villarejo, recordemos, les acusó de ir con menores. El Confidencial, un lobista de Villarejo evitó ser extraditado con Garzón de abogado y Delgado de fiscal. Impidieron su entrega a Guatemala. Moncloa.com, los protagonistas en la investigación de Gürtel creen que Villarejo no intervino en el caso. El Independiente, Vox da la campanada en Vista Alegre, la derecha populista reclama su sitio. El Español, segunda entrega de la entrevista con José María Aznar, comillas, la indexación de las pensiones con el IPC dinamita el sistema. Y el diario.es, los científicos alertan de que solo medidas urgentes en la próxima década frenarán lo peor del cambio climático.
Los titulares, por supuesto, tienen respaldo en los editoriales, Javier.
Sí, en El Mundo, el editorial se titula Vox o los riesgos de un populismo desde la derecha y dice: Vox naufraga al ofrecer soluciones fáciles a problemas bastante complejos. El otro editorial se titula La Cataluña silenciada decidió hablar el 8 de octubre. En ABC, Sánchez deja al rey sin actividad exterior y dice: la difuminación de la única institución no partidista del Estado que garantiza la unidad del mismo es otro precio que el gobierno de Sánchez está dispuesto a pagar por un puñado de votos. El otro editorial, un gobierno incapaz ante la crisis migratoria. En La Razón, el editorial se titula Presupuestos reales no electoralistas y dice: las circunstancias económicas no son precisamente las más adecuadas para que nuestros gobernantes se deslicen por la pendiente feliz del endeudamiento. Y en El País, editorial principal, ¿qué hacer con el legado digital? Los fallecidos tienen derecho a la intimidad y a una memoria honorable. El otro editorial, los apuros de Macron.
Columnas de opinión, frases que buscan mármol esta mañana,
Javier. En ABC, en su análisis titulado Diseñar un presidente, Juan Fernández Miranda escribe: nunca nadie llegó tan lejos en tan poco tiempo, suplantar al rey para acaparar la presencia internacional. En la contraportada del periódico de ABC, en su sección Raros y Malditos, Pedro García Cuartango se ocupa de Mabel Stark, la mujer que amaba a los tigres. Y en El País, un interesante artículo de Samin Nair publica su columna de opinión La izquierda reaccionaria existe, con una conclusión: el populismo en realidad no tiene ideología fija, es solo una estrategia de conquista del poder y la izquierda, al utilizarlo, se vuelve inevitablemente reaccionaria.
Las imágenes en las portadas con valor propio.
La bandera de España aparece en las portadas de El Mundo y La Razón por distintos motivos. En El Mundo, imagen del acto de Vox en la Plaza de Toros de Vista Alegre de Madrid lleno de banderas de España. En La Razón, imagen de una mujer con una bandera frente al Palau de la Generalitat con este pie de foto, aquel 8 de octubre histórico que no se repitió. En ABC, foto en la portada para Pedro Sánchez encaminándose a tomar el avión oficial, el Falcon, para uno de sus viajes, en este caso a Bruselas el pasado 24 de junio. En El País, la foto es para el vencedor en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, Jair Bolsonaro, haciendo el signo de la victoria con las dos manos tras votar en Río de Janeiro.
Y nos quedan los prensa de la prensa Salmón, que estaba yo aquí mirando que faltaba, falta el Salmón.
En Expansión, Brufau, presidente de Repsol, habrá escasez de crudo por la baja inversión. Pero mucha atención, Juan Pablo, a otro asunto de su portada.
¿Cuál?
El gobierno quiere calcular la pensión con toda la vida laboral. En 5 días, BME y Euronext pelearán por la salida a bolsa de más de 30 socimis. El economista, Hacienda obstruye proyectos de carreteras por más de 6.300 millones de euros. Y en capitalmadrid.com, la banca exprime los tipos de las hipotecas variables con el Euribor al alza.
La prensa en Madrid, de Madrid a Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Hoy se habla y mucho en Barcelona, como en toda España, de la figura de Montserrat Caballé.
Efectivamente, porque hoy se celebrará el funeral, ayer un homenaje en el que siempre fue su casa, en el Gran Teatro del Liceo, antes de la representación del público ovacionó largamente y por última vez a la gran diva de la ópera. El funeral, como decíamos, esta tarde, con la asistencia del presidente del gobierno, por tanto allí coincidirá, no sabemos si será oportunidad para hablar también con el presidente de la Generalitat.
El constitucionalismo, como estamos contando, ha recordado dividido lo que ocurrió hace un año, el 8 de octubre, con esa manifestación en defensa de la Constitución y de la Unidad de España.
Efectivamente, cada uno a la suya, y es también documento gráfico de la prensa catalana. Albert Rivera se llevó a la gente de Ciudadanos a la plaza de Sant Jaume, delante de la Generalitat, mientras el resto estaba en el acto de sociedad civil en un céntrico hotel de la ciudad.
¿Y el PP está contra Ciudadanos? ¿Por qué?
Pues mira, te cuento, los populares han denunciado que hay un gran lazo amarillo en la fachada de la sede de un distrito de la ciudad de Barcelona que preside precisamente una edil de Ciudadanos. Dicen, hombre, ¿cómo puedes estar cada día hablando de los lazos amarillos y por un distrito que presides no ocuparte de que el día que empieza la fiesta pues esté ahí y no la haya sacado?
¿Dónde siguen las fisuras?
En el independentismo, la Asamblea Nacional, seguro que lo saben los oyentes, el sábado dio una especie de ultimátum al gobierno Torra, amenazó con movilizar a la gente contra el gobierno precisamente si en diciembre no hay estrategia, dicen, para aplicar la República. Òmnium se ha desmarcado, Esquerra también se niega a poner fechas y el PDeCAT tampoco lo sigue.
Un dato económico esta mañana en Barcelona.
Pues mira, el diario Ara está haciendo una investigación respecto de las empresas que han salido de Cataluña. Ellos dicen que solo se han ido 20 de las 100 primeras, también te conocen, que es el 42% de la facturación, pero empiezan a desvelar detalles. Ellos afirman que las presiones de Moncloa y Zarzuela fueron fundamentales para la salida, sobre todo, de los dos grandes bancos, CaixaBank y Sabadell.
¿La fotografía del día en Barcelona cuál es?
Coincidencia, decíamos, con Montserrat Caballé, Carmen con la manifestación, pero sobre todo, tú dirás, el concurso de Castellés, aquella de las Torres Humanas que se celebró en Tarragona. Después de 18 años de dominio de los Castellés de Vilafranca, ayer se impusieron la Bella de Valls, vaya, como si el español hubiera ganado la liga.
Así.
Y además de muy espectaculares todos los castells, se provoca unas rivalidades impresionantes.
Tú subes a lo más alto del castell, creo, ¿no? Tú
eres yo me quedo abajo haciendo piña, si tuviera que hacer alguna cosa, vaya.
Rafa Ribot, que tengas un buen día en Barcelona. Adiós, amigo.
Abrazo.
Adiós. La imagen de este día en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, lleva la firma de Javi Gómez, que la cuenta con las manos en los bolsillos.
Las he visto de todos los colores, Colmenarejo. Por eso me llamó la atención la visita de Esperanza Aguirre el viernes a Telemadrid. Llamó Podemita, Verónica Sanz, y se fue campante y chulapa como es ella, para lo bueno y para lo malo, por donde había venido. Te decía que las he visto de todos los colores, azul, naranja, rojo, morado y en otros tiempos hasta magenta. Son ya unos años y el método es siempre el mismo, colocar una etiqueta. El viernes fue Espe, pero descuida, llegarán otras que estamos en año electoral. Yo escribí en la contra del ABC, el diario que leía mi abuelo. Fui subdirector del Mundo, el diario que lee mi padre. Y presenté en La Sexta Kryptonita informativa para muchos y de todo eso estoy orgulloso. Como lo estoy, quizás más aún, de devanarme ahora los sesos para merecer la confianza de los madrileños en un servicio público que es suyo y solo suyo, para intentar representarlos a todos. Como arcoíris andante, porque etiquetas me han intentado poner todos, pero es como decir que no han conseguido colocarme ninguna, te confieso, Colmenarejo, que sí que tengo un color. ¿Quién no? El mío es el blanco. El que llevó Fernando Martín, el que llevaron Petrovic, Sabonis, Doncic, Sergi Llull y el gran capitán, Felipe Reyes. Y al que no le guste, que no mire.
¿Y el deporte? Ahora mismo.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, esta liga está siendo diferente, Laura Cabrera.
Bueno, por lo menos divertida, entretenida, sí. No es lo de siempre, ¿no?
Mucho.
La verdad es que ayer tuvimos tres líderes, eso lo dice absolutamente todo. Comenzó siéndolo el Barça, después el Atlético de Madrid con su victoria ante el Betis.
Buen gol de Correa, ¿eh?
Y muy buen gol de Correa, muy buena victoria del Atlético de Madrid. Y terminó siéndolo el Sevilla, que ganó sí. 2-1 al Celta de Vigo. Así que el Sevilla con 16 puntos, nuevo líder de la Liga Española, uno más que el Barcelona y el Atlético con 15, y dos más que el Real Madrid, que si no lo saben a esta hora de la mañana de hoy lunes, perdió el sábado, otra derrota más en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Fallan los grandes, pero no lo hace el Atlético. Victoria ante el Betis 1-0 en un encuentro muy cerrado en el Wanda Metropolitano. Los rojiblancos cedieron el balón y la posesión a los andaluces y aprovecharon sus ocasiones, o mejor dicho, esa ocasión que tuvo Correa para llevarse la victoria. Un gol de Ángel Correa, el argentino que sigue siendo uno de los grandes revulsivos de Simeone, y lo demostró con ese tanto ayer en el Metropolitano. Rodrigo Hernández acompañó al argentino para valorar el triunfo rojiblanco.
Un partido complicado porque el Betis juega muy bien, la verdad. Pero bueno, empezamos de menos a más y ahora estamos ahí arriba y no tenemos que conformarnos, no tenemos que seguir así en esta línea.
Creo que hemos hecho un partido completo contra un rival muy difícil, que viene haciendo las cosas bien, te somete mucho con balón. Sí que es verdad que bueno, tampoco es que hayamos pasado muchos apuros y bueno, en la segunda parte creo que el equipo ha dado un giro grande.
Dos derrotas consecutivas para el Real Madrid, cuatro partidos sin ganar y más de seis horas sin marcar un solo gol. Los males del Madrid parecen menos porque el Barça se sigue empeñando también en acompañarle en los malos resultados en la Liga. Ayer empate a uno en Mestalla ante el Valencia, es la cuarta jornada de Liga sin ganar y los de Valverde solo han ganado 3 de los últimos 12 puntos en disputa. Nuevos desajustes defensivos en los azulgranas provocaron el gol inicial del Valencia, gol de Garay. Un córner sacado por Parejo fue rematado por Garay tras tocar el balón en Piqué. El jugador del Barça se defiende y contraataca.
Es cierto que el día del Leganés, por ejemplo, cometió un error muy grave, pero bueno, en líneas generales estoy bien también, obviamente hay mucha gente que me espera, hay mucha gente que me tiene ganas y es moda que cada vez que recibamos un gol, pues la culpa siempre es de ti. No, hay mucha gente, y no solo en Madrid, sino también en Barcelona, he sido muy crítico muchas veces con la prensa y hay gente que me la tiene guardada, pero es entendible, es parte del juego y como he dicho anteriormente ahí en las celdes, pues que aprovechen, que salgan de la cueva, que les toque un poco el sol porque esto pues obviamente va a cambiar.
El Getafe no pudo en casa con el Levante y el Leganés se llevó el derbi frente al Rayo Vallecano gracias a un gol de Carrillo que le dio el segundo triunfo consecutivo como local al equipo de Pellegrino. En segunda división el Alcorcón empató ante la Unión Deportiva Las Palmas, sigue con la buena dinámica de resultados. El Rayo Majadahonda cierra la jornada esta noche a las 8 en el Metropolitano frente al Sporting de Gijón, partido que podrán seguir desde las 7:30 en el partido de la Onda en el 106 de la FM. Y en baloncesto el Real Madrid suma y sigue, tercera victoria en 7 días, ayer 89-82 ante el Unicaja. Palabra de capitán Felipe Reyes.
Solo estamos a principio de temporada, todavía nos queda mucho por delante, mucho recorrido, mucho trabajo y no hemos conseguido nada, lo único el título de la Supercopa, pero nos queda lo más difícil, lo más duro y nada, decirle a los aficionados que vamos a darlo todo como siempre por esta camiseta y que con su apoyo podemos llegar muy lejos.
El jueves comienza la Euroliga ante el Darussa Faka y el estudiante se llevó el derbi ante el Fuenlabrada 77-75 con canasta ganadora de Darío Brizuela a falta de un segundo y medio para la final del partido. En motociclismo, victoria de Marc Márquez en Tailandia tras imponerse en un espectacular final al italiano Andrea Dovizioso, al que adelantó en la última curva. Sigue líder con 77 puntos de ventaja, lo que significa que si en Japón queda por delante de Dovizioso, será nuevo campeón del mundo.
Este fin de semana la motivación me lo han dado los japoneses. Se veía dentro del box. Lo querían disimular, pero los japoneses, todo el staff japonés, Tenía ganas de quedar delante de Dovi para tener el primer match ball en todo el mundo, tenía ganas, pero los japoneses especialmente, para tener el primer match ball en Japón. Veremos si podemos conseguirlo, porque ahí hay muchas aceleraciones donde perdemos un poquito más en este momento. Pero bueno, nunca se sabe. Lo importante es que tenemos cuatro carreras para ser campeones.
Y en Moto3, cuarta plaza para nuestro madrileño Jorge Martín, que se vio beneficiado por la caída de Bezzecchi para aumentar su ventaja en el Mundial. En Fórmula 1, Hamilton acaricia el cetro mundial tras su triunfo en Japón y la sexta posición de Vettel. Carlos Sainz logra entrar en los puntos, acabó décimo y Fernando Alonso finalizó decimocuarto.
Llegamos a las 8 de la mañana en Buenos Días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los equipos
equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 7:30, cerramos la jornada en segunda desde el Metropolitano. Rayo Majadahonda, Sporting de Gijón. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? No te pierdes una carrera de MotoGP. ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes de 12 a 2 de la madrugada con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid con Juanma Fernández. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este 8 de octubre de 2018... Dicen los del tiempo que estamos como nos corresponde en esta época del año, donde nos corresponde a cada uno, en el otoño. Que el otoño ya está aquí y que se nota en el fresco, oiga, que hace fresco. Y nos acompaña desde ayer. Comienza esta semana que termina con un festivo. La Fiesta Nacional de España el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, el Día de la Virgen del Pilar, termina esta semana con un festivo, con lo cual la semana para la mayoría será un poco más corta. Terminará el jueves, el viernes festivo. Enhorabuena a los que puedan disfrutar del festivo. El otoño ya está aquí. Con fresco, a lo largo de este día se espera que como mucho alcance las temperaturas a los 20 grados. Les recuerdo que la semana pasada estábamos aquí anunciando los 30 grados, pues ahora los 20. Ahora mismo tenemos 11 en Madrid, en la zona sur tenemos 8 grados y en la sierra solamente 5, con lo cual pues tienen que estar en la sierra bastante más abrigados que los demás. Pero hay que abrigarse esta mañana, Tómenselo ustedes en serio, que luego el catarro se pega y no hay forma de quitarse el catarro. Hoy se cumple un año de la manifestación que sacó del baúl de los recuerdos a la Constitución y a la bandera de España en Cataluña. Fue un domingo de respuesta constitucional, hace un año, al referéndum ilegal que 7 días antes tuvo lugar en Cataluña organizada por el independentismo. Fue la respuesta de aquellos que defienden la nación de libres e iguales, que establece nuestra legalidad constitucional con aquellos discursos de Vargas Llosa y de Borrell, el hoy ministro de Asuntos Exteriores. Fue una manifestación insólita. Hasta ese momento porque se perdió el miedo a defender la democracia del 78 y sacar la bandera de España, y aquello no fue poca cosa, ni un asunto menor, esa manifestación que inundó Barcelona de banderas españolas, de señeras, que no de esteladas, es decir, de las banderas autonómicas constitucionales, y que movilizó a personas de toda Cataluña y también de toda España, a pesar de las dificultades que para el transporte público pusieron ese día las autoridades, que restringieron bastante, no, por lo menos no dotaron de más trenes, para que se acercaran personas de toda Cataluña a Barcelona. Hoy Barcelona es noticia por el funeral de Montserrat Caballé, la soprano de la voz perfecta que nos ha dejado este fin de semana. Allí se van a encontrar el presidente del gobierno, el de la Generalitat, además del presidente del PP y otras autoridades de todas las administraciones. Y se da esta circunstancia en este 8 de octubre, esa reunión en Barcelona con motivo del adiós a la soprano de la voz perfecta. Un año después de aquella manifestación, el constitucionalismo está roto. El gobierno de Sánchez ha apostado por el apaciguamiento y dejar hacer al independentismo del que depende, por ejemplo, para la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Porque necesita todos los votos que le auparon a la presidencia del gobierno en la coalición de rechazo a Rajoy el 1 de junio para los presupuestos. El gobierno tiene hasta el 15 de octubre para entregar esos presupuestos escritos en un papel a la Unión Europea. Reales o ficticios, ya veremos si al final llegan o no al boletín oficial del Estado. España sigue bajo la vigilancia de la Unión Europea porque las cuentas del Estado siguen sin cuadrar por encima de los límites permitidos y España es el único país de la Unión que está bajo ese control especial de la Unión Europea. Sánchez tendrá que presentar unos presupuestos que sigan la senda establecida por el Partido Popular, ya que el control del Senado le impide aumentar todavía más el gasto y la deuda. O por lo menos ese es el plan. Luego ya en la ejecución del presupuesto veremos. La receta de más impuestos y más gastos se abre paso entre las señales que indican un menor crecimiento económico y, por lo tanto, del empleo. Los presupuestos que prepara el gobierno tardarán en ser reales debido a las dificultades para sacarlos adelante. Como les digo, necesita Sánchez del independentismo catalán, muy interesado además en que Sánchez siga en la Moncloa. Con lo cual es más que posible que haya presupuestos a lo largo del año que viene. El presidente anunció ayer que se van a igualar los permisos de paternidad y maternidad. El gasto se duplica, por lo tanto, se duplicaría el gasto en hasta 3.000 millones y que se va a subvencionar la educación de 0 a 3 años, algo que, por cierto, aquí en Madrid está planteando desde hace tiempo ya Ciudadanos. Sánchez realizaba este anuncio tras participar en una carrera en favor de la conciliación laboral y familiar en Alcobendas.
Gobernar, más que una carrera de obstáculos, es una carrera de fondo. Y este gobierno está en forma, avanza y va a lograr las metas que se propone.
Eso es lo que decía Sánchez. Es una carrera de fondo. Él es especialista en las carreras de fondo. De hecho, lo demostró en el Partido Socialista cuando salió por una ventana después de un comité federal y entró por la puerta después de unas primarias un año después. El gobierno está en forma, dice Sánchez, a pesar de algunos episodios que han pasado del máximo escándalo, el escándalo de la ministra de Justicia o del ministro de Ciencia, a la nada, por medio del silencio. Sánchez insiste en llegar por lo menos hasta el otoño del 19. De momento hay unas elecciones a la vista, que serán las autonómicas andaluzas, si es que entre hoy y mañana la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, convoca para el primer domingo de diciembre, con el riesgo de no gobernar, porque la mayoría absoluta ya la tiene perdida desde las últimas elecciones, y habrá que ver si suma con Ciudadanos o el PP y Ciudadanos suman una mayoría alternativa al PSOE. Otra cosa es que sume el PSOE con Podemos en Andalucía, que eso parece la combinación más complicada. Sánchez sigue el paso y sigue al paso, y bordeando los obstáculos, obviando todo lo que se relacione con el independentismo catalán, lo va dejando a un lado. Un año después de aquella manifestación en Barcelona, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pedía la aplicación otra vez del artículo 155 de la Constitución.
Ante un golpe separatista continuado en el tiempo, hemos visto cómo el gobierno de España ni está ni se le espera. Sánchez todavía no ha dicho "esta boca es mía" y ha abandonado a los catalanes constitucionalistas.
Rivera, micrófono en mano en la plaza de San Jaime de Barcelona, la plaza de San Jaume, donde está la Generalitat, mientras que el presidente del PP, Pablo Casado, en Castilla-La Mancha, asistió al relevo en Castilla-La Mancha en el PP. Francisco Núñez sustituye a Dolores de Cospedal en el PP regional. Insistió en que hay que recuperar competencias del Estado en Cataluña, como por ejemplo la de prisiones, donde la administración autonómica está otorgando todo tipo de privilegios y de fiestas a los dirigentes independentistas acusados del golpe al Estado del pasado año.
Nosotros decimos que hay que aplicar inmediatamente el artículo 155 y además con la duración que haga falta y además en las competencias en las que no nos dejaron aplicarlo. En Cataluña hace falta, y lo podemos hacer con la mayoría absoluta en el Senado, o si no abriendo las urnas y cambiando al gobierno que tenemos, que el Estado vuelva a recuperar el control en Cataluña.
Este discurso de Casado forma parte de la operación rellenado, o está rellenando los vacíos ideológicos del PP durante la etapa de Rajoy, los está rellenando Casado, así como enmendando la posición del PP respecto a lo ocurrido en Cataluña, pidiendo un 155 mucho más duro y mucho más largo y mucho más amplio a la hora de reformar algunos aspectos del sistema autonómico, reformar que no derribar, como la recuperación de la competencia de prisiones, que solo Cataluña tiene, y también que el Estado tenga algo más que decir en educación. Esos vacíos que trata de rellenar y recuperar Casado los ha estado ocupando durante los últimos meses un partido anti, porque es anti casi todo, como Vox. Un partido que ayer congregó a unas 9.000, 10.000, según las fuentes, en Vistalegre, en la Plaza de Toros. No hay billetes, no hubo billetes, estaba hasta la bandera. Personas llegadas de toda España. Este partido, que se sitúa en la derecha extrema, con planteamientos que le igualan con la ultraderecha xenófoba que impregna toda la Unión Europea, es un partido anti-inmigración, que ha aumentado su crecimiento en el último año por lo que ha ocurrido en Cataluña y la gestión del PP de Rajoy. Es un partido populista que ofrece, como todos los partidos populistas, de izquierda o de derecha, soluciones fáciles a problemas difíciles, que es lo que hace el populismo, y apelar a los sentimientos, claro. Al PP le llaman derecha cobarde y a Ciudadanos la veleta naranja. Las encuestas ya detectan a Vox, pero como dice hoy José María Marco en La Razón, hasta el momento los votos de Vox han servido para que Podemos ocupe la alcaldía de Madrid. Hablando de la capital, este lunes entra en vigor el nuevo protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid, que contempla 5 escenarios, uno más que el actual. Y no van a ser las matrículas, sino las pegatinas. Ojo con las pegatinas. Proporcionadas por la Dirección General de Tráfico, las que determinan qué coches y qué motocicletas pueden circular por Madrid en episodios de alta contaminación. Y si sigue el anticiclón en todo lo alto en otoño, vayan ustedes preparando la pegatina. Es decir, que aunque entre en vigor, no se va a aplicar hasta que lleguemos a determinados umbrales de contaminación. Pero si no llueve y sigue el anticiclón, pues ya saben ustedes lo que pasa en otoño. La pegatina. Asunto fundamental en la crónica de hoy. La pegatina de la Dirección General de Tráfico. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. El PSOE exige el cese del alcalde del PP que insultó a la presidenta de la Diputación de Pontevedra.
La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha pedido la dimisión del regidor de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, por sus comentarios misóginos sobre la socialista Carmen Silva, de quien dijo que era la chacha para todo de Abel Caballero.
Valencianos y aragoneses reivindican el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo.
Cientos de personas han participado en una manifestación convocada en Valencia bajo el lema Por la cohesión social. Políticos, agentes sociales y vecinos han pedido inversiones en el tramo de ferrocarril que une a las dos regiones.
Controlado el incendio en Mondariz.
Los vecinos evacuados han podido volver a sus casas esta madrugada. 23 brigadas siguen trabajando en la zona para apagar las llamas que ya han quemado más de 120 hectáreas. La Xunta cree que el fuego ha sido intencionado.
Rescatados en las costas de Andalucía más de 1.000 inmigrantes este fin de semana.
Navegaban en decenas de pateras por aguas del Estrecho y del mar de Alborán. El domingo eran rescatadas por salvamento marítimo 475 personas de 16 embarcaciones que se sumaban a las 506 recogidas el sábado y las 59 del pasado viernes.
Hoy conoceremos la sentencia del juicio al doctor Eduardo Vela.
La Audiencia Provincial de Madrid comunicará esta mañana su veredicto en el primer juicio de un bebé robado en España. El único acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión por el supuesto robo de la niña Inés Madrigal.
En la crónica internacional, el ultraderechista populista Bolsonaro gana la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Brasil.
El polémico candidato del Partido Social Liberal ha recibido el apoyo de un 46% de los electores. Se enfrentará en la segunda vuelta al sucesor de Lula da Silva, el progresista Fernando Haddad, que ha obtenido el 29% de los votos.
Pronóstico del tiempo, Tania Garralda.
Fin de semana de inestabilidad el que hemos tenido en el norte peninsular, con precipitaciones y hasta las primeras nevadas por encima de los 1.800 metros en los Pirineos y la cordillera Cantábrica. En nuestra comunidad ayer ya notamos un descenso importante de las temperaturas, ya que pasamos de los 29 a los 21 grados, así que fue una caída de unos 8 grados. La situación se va a mantener muy parecida en la jornada de hoy, con sol y algún intervalo de nubes, especialmente en la sierra, que irán extendiéndose a otros puntos de la región. Mínimas frías en el norte de la comunidad, rondando los 0 grados, algo más altas en el centro y sur, 6 en el Escorial, 7 en Aranjuez o 10 en la capital. Y en cuanto a las máximas, se mantienen similares a las de ayer: 23 en Aranjuez, 22 en Alcalá de Henares, 21 en Madrid capital, 20 en el Escorial y 19 en Buitrago de Lozoya.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La Liga está que arde, no es líder el Barça, tampoco el Madrid ni el Atlético, lo es el Sevilla con su victoria 2-1 ante el Celta de Vigo. Hasta 3 líderes tuvimos en la jornada del domingo, lo fue el Barcelona, que vio como el Madrid no le daba caza con su derrota en Mendizorroza ante el Alavés, lo fue el Atlético con su victoria 1-0 ante el Betis con otro gol de Correa y lo terminó siendo el Sevilla, que con 16 puntos es el nuevo líder de la Liga Española, uno más que Barça y Atlético y dos más que el Real Madrid. El Getafe no pudo ganar en casa, perdía ante el Levante y el Leganés se llevó el derbi frente al Rayo Vallecano con un gol de Carrillo. Y todo esto antes de un nuevo parón de selecciones. Los 23 convocados por Luis Enrique se concentran a partir de la 1 de la tarde en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Esta tarde habrá entrenamiento a puerta abierta. El jueves, partido amistoso en Cardiff ante Gales, el próximo lunes en el Villamarín ante Inglaterra en la tercera jornada de la Liga de las Naciones. En segunda división, el Alcorcón empató a 0 ante la Unión Deportiva Las Palmas y esta noche a las 8 el Rayo Majadahonda cierra la jornada en el Metropolitano ante el Sporting de Gijón, partido que podrán seguir en Onda Madrid desde las 7:30 de la tarde en el 106 de la FM.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 13 minutos, el tráfico en Madrid. Empezando por la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora, Juan Pablo, tráfico muy intenso, estamos ya inmersos en la hora punta de este lunes, más intensa si cabe que otros días, está muy saturado el tráfico, especialmente en los accesos habituales, también en la M40 en varios tramos, desde Ciudad de la Imagen hasta Valdemarín en ambos sentidos y hasta Las Tablas en sentido A1, también desde Vallecas hasta los recintos feriales en sentido norte también. En la M50 tráfico muy intenso, vamos a destacar en la zona de La Rozas en ambos sentidos, en la zona de Fuenlabrada también en ambos sentidos, en Alcorcón y Boadilla en sentido norte, también en Rivas hacia la A2. Así que a esta hora mucha paciencia al volante.
Y en las calles de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Tenemos que destacar un accidente en el acceso de M30 a la A4 de salida. Está cortado el carril izquierdo y está afectando a ambos sentidos. Como alternativa, les vamos a proponer bien la Avenida de Andalucía o la M23 y M40 según la altura a la que se encuentren. Vamos a destacar también retenciones de salida en Plaza de Castilla, de entrada y salida en Avenida de América, en la entrada por la A6 y también en el Nudo de Colmenar. Y M11 Arturo Soria, su paso por Arturo Soria. En la M30 también retenciones entre Méndez Álvaro y el Puente de Ventas en sentido norte y muy intenso entre el Vicente Calderón y San Pol de Mar sentido norte.
No hay novedad reseñable a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Contamos a esta hora la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, ¿cómo comienza la Crónica de Madrid a esta hora?
Pues comienza con sucesos y además, Juan Pablo, de última hora. A las 5 de esta mañana, tres individuos encapuchados han roto a mazazos el cristal de seguridad de una sucursal del Banco Santander en el ensanche de Vallecas. Los detalles los tiene Alberto Pascual.
Ha ocurrido en el número 34 en la calle Alameda del Valle. Los vecinos se han despertado al oír primero el ruido de los golpes contra el cristal, luego una especie de explosión y al menos 8 disparos o detonaciones con las que habrían reventado el cajero automático para acceder al dinero antes de huir en un coche negro de alta gama.
Hemos escuchado una explosión, como una explosión muy fuerte, y después de eso unos disparos seguidos y luego ha parado un momento, unos golpes y luego otros disparos más. Y allí es cuando él se ha asomado por la ventana, sí, y ha visto pues un coche negro, 3 encapuchados.
Todo ocurrió muy rápido, pero la policía no llegó a tiempo.
No llegó a 5 minutos, fue impresionante. Y la policía llegó 5 minutos después, ya se habían ido. Ya no les dio tiempo a ver nada ni nada, porque cuando llamamos a la policía ya nos habían dicho que ya algún vecino ya había llamado.
Se cree que los atracadores escaparon dirección M45 o M40 hacia la zona industrial de Vallecas.
Bueno, es la última hora de Madrid, se la estamos contando aquí en Onda Madrid, también en Telemadrid, pero hoy vamos a estar en la audiencia provincial que va a dar a conocer la sentencia del juicio contra el doctor Eduardo Vela, de 85 años, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 11 años de prisión. Lupe Ortiz.
El único acusado en el primer juicio de bebés robados celebrado en España sabrá en unas horas si es condenado. El ginecólogo Eduardo Vela, que siempre ha negado las acusaciones, se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de cárcel. Era director de la clínica San Ramón, centro desde donde presuntamente se llevó a cabo un tráfico ilegal de niños. El caso que lo ha sentado en el banquillo es el de Inés Madrigal, supuestamente robada a su madre biológica para ser entregada a una pareja que no podía tener hijos y que habría pagado dinero por ella. A las 11 de la mañana, la sección séptima de la Audiencia de Madrid ha citado a Vela, Fiscalía y Acusación. No se espera que el médico acuda, puede hacerlo solo su abogado. Quienes sí estarán a las puertas del tribunal son representantes de asociaciones de bebés robados. Hay miles de denuncias puestas. La sentencia de hoy puede suponer un impulso.
Bueno, y también hablamos hoy de menores porque el centro de primera acogida de Hortaleza va a recibir visita.
La concejala del distrito de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, y la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, acudirán hoy allí tras la difusión de imágenes de niños durmiendo en el suelo por la saturación de este espacio gestionado por la Comunidad de Madrid. Lo hacen después de que el pasado jueves lanzaran una reprobación al gobierno del Partido Popular por su incompetencia, decían, por su forma de gestionarlo. La consejera del ramo, Lona Moreno, respondía con promesas de cambio.
Vamos a crear un nuevo centro residencial que contará con 26 plazas y que estará en funcionamiento previsiblemente a inicios de 2019. Vamos a poner en marcha 120 nuevas plazas por el procedimiento de urgencia.
Bueno, y en la Asamblea este lunes, la Mesa de la Cámara analiza la constitución de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre Universidades. José Frutos.
y a la tercera irá la vencida o no. La mesa de la Asamblea considera hoy dar luz verde o no a la Comisión de Investigación sobre Universidades pedida por PSOE, Podemos y también Ciudadanos. La semana pasada se forzó un retraso ante la baja de un miembro de la mesa, diputado del PSOE, y la anterior no llegó la propuesta al órgano rector por registrarse fuera de plazo. Es la comisión que pretende investigar responsabilidades políticas en los casos de Pablo Casado, Cristina Cifuentes y Carmen Montón. Los grupos tienen intención de pedir su comparecencia y la de responsables de la Universidad Rey Juan Carlos, pero los populares van a intentar que no se constituya esta comisión. La consideran ilegal porque vulneraría la autonomía universitaria. Por ello, muy probablemente, harán depender la decisión final de un informe jurídico de los letrados de la Cámara, algo que podría retrasar otra vez la constitución de la comisión.
La Comunidad de Madrid busca la solidaridad de los más jóvenes. Por eso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, presenta hoy la campaña Únete al Equipo Médula para captar jóvenes donantes. Y entre tantas novedades, hoy hay una que afecta directamente a los conductores madrileños. Entra en vigor el nuevo plan del Ayuntamiento para combatir la contaminación por dióxido de nitrógeno. Habrá restricciones a la circulación en función de los niveles de polución. Se abandona, eso sí, el sistema por matrículas. Ahora son las pegatinas de la Dirección General de Tráfico las que van a determinar qué coches y motocicletas pueden circular en cada una de las situaciones.
La Unidad Móvil de Onda Madrid, de Buenos Días Madrid, ha ido a estrenar el protocolo. ¿Qué tal está el protocolo? Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días, está bien, por lo menos aquí en Príncipe Pío, pero si te digo la verdad, he encontrado a los madrileños más preocupados por sacar un buen abrigo del armario que por buscar esas pegatinas que la DGT ya envió a 4 millones de conductores hace varios meses. Recordamos, hay cuatro etiquetas, la cero o la azul para los eléctricos, la eco, que es de color azul y verde para los híbridos, la C, que sería la verde para vehículos gasolina a partir de 2006 y los diésel a partir del 2014, y la B, que es la amarilla para los gasolina a partir del 2000 o los diésel a partir del 2006. Vamos a conocer si han sacado las pegatinas o las tenían puestas hace tiempo. Esto es lo que nos han dicho.
Desde el principio, desde que me la enviaron.
¿Y le parece buena idea este protocolo? ¿Es muy farragoso? ¿Hay todavía que documentarse?
Yo creo que hay que documentarse y ninguno estamos seguros de si podemos pasar o no.
Habrá que ir dosificando la información.
Tendrán que ir informando, que falta.
¿Lleva ya la pegatina puesta?
Sí, sí, ahí está.
¿Qué le parece este protocolo?
Está bien, contar y quitar contaminación, pues está bien.
¿La gente lo va a entender o todavía anda...?
Sí, seguro que sí, seguro, está muy concienciada ahora la gente con eso. Así que esperemos que lo entiendan.
En Madrid, además, hay 1.800.000 coches que no tienen esa etiqueta medioambiental. ¿Por qué? Porque se consideran que son altamente contaminantes. Son los turismos y furgonetas matriculados antes de 2000 y los diésel adquiridos antes de 2006. Así que nos hemos encontrado también con gente que tendrá que buscar otras alternativas.
Bueno, podría.
¿Y va a buscar alguna solución?
No, usar el transporte público el día que me toque.
Porque ha intentado pedir la pegatina y nada.
No me la dan.
No se la dan, así que tendrá que buscar alternativas como irse en transporte público. Los que no hayan recibido estas pegatinas y sí tengan opción a ellas, pueden solicitarlas por 5 euros a Correos.
O si no, coger el transporte público y, por ejemplo, utilizar el intercambiador. Tenemos aquí uno en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información de Madrid en el intercambiador, donde estamos de paso unos minutos. Ferran Boiza, compañero del Día del Mundo. Buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Eva Estival, compañera del diario La Razón. ¿Qué tal, Eva? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Tienes ya la pegatina, Eva?
Yo la pegatina la tengo porque me llegó hace ya 6 meses. Otra cosa es encontrarla.
Ah, sí.
Sí, pero bueno, de todas maneras, si la quiero ir a buscar a Correos, que es donde se supone que ahora mismo está, por 5 euros, lo vemos complicado. Son bastantes compañeros míos y amigos que hemos ido y que no la tienen, están agotadas.
Bueno, hoy entra en vigor el plan. ¿Tú tienes pegatina, Ferran?
Pues no, no tengo pegatina. La verdad es que no, nunca me llegó.
Pero
también,
vamos a ver.
También es cierto que he cambiado de casa 3 veces en los últimos 10 años.
Entonces, o sea, te corresponden que... 3 pegatinas.
O sea, que es probable que eso sea la causa.
De todas formas, este protocolo, Eva, hablaremos de él el día que entre en marcha y se restrija el tráfico en Madrid, que como siga así el otoño con el anticiclón, será pronto.
Sí, sí, yo desde luego estoy pensando incluso en irme a trabajar en un coche de caballos.
Ah, sí.
Porque al menos, claro, contamina mucho menos y encima no hay que enchufarlo.
Es una alternativa la del coche de caballos.
Claro.
Ferran, tienes la lista de los candidatos del PSOE y de Ciudadanos. Lo tienes ya claro todo. Para las elecciones de mayo.
Muy claro no está, pero estamos haciendo el camino poco a poco, ¿no? En el caso del PSOE, parece que no habrá primarias antes de Navidad, se aplazan hasta enero por las dudas importantes que se han instalado en el PSOE, y hay algunos nombres que suenan y un cuarto que quiere entrar en liza.
A ver, venga.
En Ferraz se baraja los nombres de Reyes Maroto, el actual ministro de Industria, muy cercano al presidente Sánchez, que se ha fogueado en la Asamblea de Madrid, conoce, por tanto, la ciudad y que estaría dispuesta al sacrificio que supone el luchar por Cibeles. En su contra está que forma parte del gobierno, evidentemente, y tendría que dejarlo en enero.
Sí.
También está Pilar Llop, también suena Pilar Llop, delegada al gobierno para la violencia de género, que es de plena confianza de Sánchez también, y que ella se ve más técnico que como política, y le aterra la campaña electoral, por tanto, la tendrían que obligar de alguna manera. Y después José Manuel Rodríguez Uribe es el actual delegado
del gobierno
en Madrid, efectivamente, que estaría encantado de ser el cabeza de cartel, aunque en su contra juega que el PSOE quiere para el ayuntamiento una mujer para hacer ticket con Gabilón de la comunidad. Por tanto, parece que Reyes Maroto sería la apuesta más clara del PSOE, ya se está dejando ver en muchos actos en Madrid. Pero sea Maroto o cualquier otra persona, primarias va a haber sí o sí, porque tendrán que enfrentarse como mínimo a Manuel de la Rocha. Manuel de la Rocha ya ha anunciado a su entorno, no lo ha hecho públicamente, pero ha anunciado a su entorno su intención de concurrir a estas primarias del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos de Manuel de la Rocha padre, porque hay un Manuel de la Rocha hijo, que es el que trabaja en la oficina económica de Moncloa con Pedro Sánchez, pero no es este, es el padre que fue alcalde de Fuenlabrada, que ha sido diputado en 3 legislaturas en el Congreso y que es miembro de Izquierda Socialista. Parece ser que habrá primarias seguro con 2 candidatos en enero en el PSOE.
Y de Ciudadanos habrá primarias, pero los candidatos están claros, ¿no?
Sí, los candidatos están muy claros. En el Partido Naranja se apuesta claramente por Aguado, pese a que hay Ignacio Aguado en la comunidad, pese a que había muchas dudas hace unos meses, pero no va a haber ningún cambio al respecto, también por Begoña Villacís, que se sale en las encuestas, y también habrá evidentemente primarias como mínimo en la ciudad, para la Comunidad de Madrid, porque Juan Carlos Bermejo ya ha anunciado que se va a enfrentar a Ignacio Aguado. Bermejo, su viejo conocido de las primarias del Partido Naranja, porque ya se enfrentó con Albert Rivera por el liderazgo del partido.
Nos queda tiempo, Eva, para que nos hables de la ruta del Madrid Patrimonial Crítico. ¿Qué esto qué es? ¿Edificios en el centro?
Sí, son edificios en el centro que tienen unas ciertas características históricas, que están sometidos en algunos casos a procesos de rehabilitación y que preocupan a ciertos expertos. Ayer estuvimos de ruta 5 horas con ellos desde Chambería a La Latina con la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Y estuvimos pues viendo el Teatro Albéniz, la Corredera Baja, el frontón Betty High, que por ejemplo ahora mismo están inmersos en un recurso con el ayuntamiento porque le quieren poner una cubierta. Ellos no están de acuerdo porque se debe preservar como era ese frontón. O el Museo Municipal, por ejemplo, de Madrid, que se está degradando mucha parte de su fachada, que está considerada una de las obras maestras del barroco civil.
Bueno, pues veremos a ver eso. ¿Hay dinero para eso o no?
Bueno, hay dinero porque, claro, también son mucha empresa privada las que tienen que rehabilitarlo. Lo que pasa es que lo tienen que rehabilitar bien hecho. Y las prisas pues llevan a cometer errores que al final luego no tienen reparación.
Bueno. Pues lo dejamos ahí. La información que hemos contado hoy de Madrid en el intercambiador. Pues si no tenéis pegatina, poneos en la fila. Porque si como venga el lío del protocolo Ferran...
Salimos ya para correos.
Yo creo que debes,
A pedirla.
Yo creo que debes.
A ver que haya suerte y la encuentres.
Haz unas primarias, a ver si te salen las pegatinas, Ferran.
Aunque ya quiero que me toque a la amarilla, o sea que...
¿La amarilla? Bueno...
Sí, porque mi coche no es muy nuevo, entonces creo que no voy a poder mover mucho el coche. Entonces,
adiós, Ferran Boiza, que tengas un buen día, compañero.
Un abrazo.
Lo mismo te digo, Eva Estival, buen día.
Buen día, gracias.
Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Enseguida a las 8:30 la tertulia. Buenos días, Madrid.